Jueces capítulo 19. Estamos en una etapa aquí en el libro de Jueces, ya al final del libro, en donde a partir del capítulo 17 algunos piensan que es un epílogo del libro que no necesariamente está en forma cronológica. Personalmente yo sí pienso que está en forma cronológica porque Sansón, que es el acontecimiento anterior, el último de los jueces que aparece en este libro, muere y él era de la tribu de Dan, que estaba pegado a donde vivían los filisteos. Pero los de Dan, como ya no cabían ahí porque ellos no llegaron a conquistar todo el territorio que se les repartió. Ustedes saben que Josué repartió territorios y algunos alcanzaron a conquistar todo su territorio, algunas tribus, pero otras tribus no tuvieron fe para echar fuera a los moradores que estaban ahí. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel y les dijo, por cuanto ustedes no han querido echar fuera aquellas naciones, ahora yo las voy a dejar allí y ya no las van a poder echar más de allí. Y van a quedar allí para probarles a ustedes. Cada vez que el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios, estos enemigos de Israel llegaban, los atacaban y los sometían. Entonces, la tribu de Dan era una tribu grande y no cabían en el territorio pequeño que tenían, y además tenían a los filisteos ahí al otro lado que siempre estaban creando problemas. Entonces decidieron mudarse y buscar un territorio. Ya vimos en los dos, en el estudio anterior, que se mudaron al norte de todo el territorio de Israel, del otro lado del Jordán, y a la ciudad de Lais, que es un paraíso hasta el día de hoy. Conquistaron la ciudad y se quedaron a vivir ahí. Entonces, eso está después de lo que sucede con Sansón. Entonces yo pienso que es algo que viene en forma cronológica. Pero es una situación bastante deprimente ver la situación moral en la que se encuentra el pueblo de Israel en este momento. Tanto así que ya vimos un levita en el estudio pasado que se va con la tribu de Dan para interceder por Dios hacia la tribu de Dan, pero se va con ídolos, imágenes que hicieron y terafines, que eran ídolos más chiquititos que le robaron a Micaía. Y que no tenía discernimiento este levita, este sacerdote, para darse cuenta que no podía hacer eso porque estaba prohibido por el Señor tener imágenes para adorar a Dios, y este levita estaba en esa situación tan deprimente. E incluso terminó, al final vimos en el versículo 30 del capítulo 18, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea, el tabernáculo estuvo en Silo hasta terminar el periodo de el sacerdote Elí. O sea, 40 años más tarde, los filisteos vuelven nuevamente a vencer a Israel. Y Israel, cuando está en la batalla, saca el arca de ahí de Silo y la llevan a la batalla, pensando, si traemos el arca con nosotros, vamos a tener la victoria. Pero el Señor permite que los filisteos venzan a Israel y los filisteos se llevan el arca. Y después de eso, el arca ya no la volvemos a ver hasta después que David va y la recoge para llevársela a Jerusalén, muchos años más tarde. Entonces, está este nieto de Moisés. Imagínense ustedes lo depravado que estaba ya la gente, que hasta el mismo nieto de Moisés y todos sus hijos, bueno, no sabemos cuántas generaciones en 40 años, estuvieron allí adorando con estas imágenes. Tanto así que en algunas de las versiones masoréticas en hebreo de este pasaje le pusieron hijos de Manasés, porque les parecía muy atrevido decir que es histórico, como un nieto de Moisés va a ser un sacerdote que esté adorando con ídolos. Pero así fue, y la tribu de Dan fue una tribu muy idolátrica, y también vimos en el estudio pasado que fue uno de los lugares en donde Jeroboam, cuando se dividió el reinado de Israel entre Israel y Judá, Jeroboam se llevó 10 tribus, y como tenía temor de que la gente se fuera a adorar a Jerusalén, dice, se van a ir a adorar a Jerusalén y entonces se van a ir con Roboam y los voy a perder. Entonces les dijo, ya no vayan a adorar más a Jerusalén. Les puso un becerro de oro en Betel y otro becerro de oro en Dan, arriba en el norte. Y él hizo sus propias fiestas solemnes y todo, y fue un pecado en donde todos los reyes de Israel cayeron y pecaron en el pecado que se le llama pecado de Jeroboam. Entonces aquí estamos en el versículo 1 del capítulo 19, y dice que en aquellos días cuando no había rey en Israel, y vemos aquí algo que se va a repetir, si leemos el último versículo del capítulo 21, al final de Jueces, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una frase que se repite bastante en esta época. O sea, cada uno hacía lo que se le daba la gana. No había leyes morales, no había nada, cada uno hacía lo que quería. Y vamos a ver lo terrible, un acontecimiento vergonzoso que vamos a estudiar hoy. Ojalá podamos nosotros sacarle algún tipo de aplicación para nuestra vida, de ver cómo se corrompe el hombre cuando vive en un existencialismo así. Cada quien haga lo que se le dé la gana. Cada quien, no tenemos absolutos, como dicen esta gente, los humanistas. Cada quien lo que le parece bueno, que es bueno, y lo que le parece malo, es malo. Pues en este tipo de filosofía, esta es la condición en la que está Israel. Entonces, no había rey en aquel entonces. El Señor no era que quería que hubiese rey, aunque les dio, si se acuerdan ustedes, cuando dio la ley levítica, dio mandamiento acerca de los reyes. Cuando tengas rey, les dice el Señor, tiene que tener una copia de la ley y leerla el rey para sí mismo cada año. Y no tiene que multiplicarse el oro para sí y multiplicar caballos. Y le da ciertas instrucciones, porque Dios ya sabía que eventualmente iban a pedir rey, aunque en este momento el que debe estar reinando es el Señor sobre Israel. Entonces dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Vimos que el otro levita que ya se había ido con Dan, del cual nos hablaron los dos capítulos anteriores, también era de Belén. Belén era una de las ciudades que Judá le había dado a los levitas, porque muchas de las tribus les dieron ciudades a los levitas. Entonces Belén era una de las ciudades que estaba dentro del territorio de Judá, pero era una de las ciudades de los levitas. Y aquí vemos que este levita había tomado para sí una concubina de Belén de Judá. ¿Qué cosa es una concubina? Era una esposa que tenía menos privilegios que una esposa normal. Eso era todo. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Podemos pensar que al serle infiel, ella tal vez pudo temer, este levita tal vez me va a apedrear, no sé qué me va a hacer, y simple y sencillamente se fue y huyó a su casa. Cuando se descubrió que le fue infiel, la mujer ya no quiso confrontar a su marido y se va a su casa. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Lo que vemos ahora es que cuando él llega y le habla amorosamente, ella se da cuenta que él no tiene nada en contra, que la está perdonando y que la va a recibir. Entonces, él, a ella me imagino que le da gusto también y la hace entrar en la casa de su padre. Viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, por supuesto, porque el papá ya decía, mi hija ya le fue infiel y ahora ya es una mujer como rechazada por la sociedad. Porque pecar, fíjense, la escritura hablaba de los pecados contra los sacerdotes, eran pecados serios. Y este era un levita, no necesariamente un sacerdote, pero no sabemos qué oficio tenía, pero sí era una situación grave. Estaban al servicio del templo. No todos los levitas eran sacerdotes, todos los sacerdotes eran levitas, pero algunos tenían otras funciones dentro del templo, y de cualquier manera era algo como muy grave, ¿verdad? Pero este levita llega, y cuando le ve el padre, pues le recibe gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. O sea, el padre está contento y solamente quiere pasar un buen tiempo con este señor y que esté tranquilo y pasa ahí 3 días. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. O sea, no te vayas en ayunas, se levanta temprano porque sabe que el viaje es un poco largo, entonces pues se levanta con tiempo y el padre simplemente le dice, pero primero come. Bueno, se sentaron, dice el versículo 6, ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Lo vuelve a convencer a que se quede allí, que vuelva, a, no te vayas todavía en ayunas, mira, come. Y se quedaron allí, comió y bebió y se quedaron juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche, porque el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Dice, mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. O sea, el suegro otra vez le quiere hacer el truco de que se quede ahí. Primero le dice: oye, espérate hasta que decline el día. Ok, espero hasta que decline el día y ya sea tarde. Y luego dice: mira, el día ya declinó, quédate aquí a dormir, no te vayas, ya es muy tarde. Entonces el tipo en este momento sabe que no va a llegar a su casa en un solo viaje, va a tener que quedarse a dormir en algún lugar, pero ya no quiere quedarse más tiempo allí con el suegro, porque dice: no, este señor ya está jugando conmigo. Mañana, en la mañana, me va a volver a decir: oye, pero no te vayas tan temprano, vuelve a comer, y me va a tener aquí. Quería el suegro que se quedara allí, yo no sé. Entonces él se va con todo y su concubina, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vayamos a esa ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Jerusalén estaba habitada por los jebuseos. Aunque había sido conquistada ya, cuando ya lo leímos anteriormente, no echaron fuera a los jebuseos. Porque uno de los pecados que tuvo Israel, por lo cual el Señor se enojó, es que en vez de echar afuera o aniquilar a todos los que vivían ahí, porque eran hombres muy perversos, como el Señor había mandado, los hicieron tributarios. Prefirieron el dinero que ellos podrían proveer para ellos que echarlos fuera como Dios había mandado. Entonces los jebuseos se hicieron fuertes y vivían allí. ¿Tenían algún tipo de relación con Israel? Yo no sé si eran tributarios en este momento o no, pero ellos estaban dentro de Jerusalén. Jerusalén fue conquistada hasta el reinado de David. Y vemos que en este momento pues están los jebuseos viviendo en Jerusalén. Entonces dice: vamos allí, a la ciudad de los jebuseos, le dice su criado, y vamos a pasar la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaad. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaad de Ramá, que está como a unos 10 kilómetros más adelante, o tal vez menos, no era tanto, tal vez unos 7 kilómetros adelante para llegar hasta allá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. En esta cultura ya cuando el sol se pone, de ahí a que se oscurece es muy pronto, entonces entran a la ciudad que está cercana, que es la ciudad de Gabá. Ya lo habían calculado así el levita. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ahora, en esta época, y todavía hasta el día de hoy, la cultura beduina, la hospitalidad es algo súper importante. No había realmente hoteles o lugares públicos donde uno pudiera quedarse, y el viajero estaba siempre, pues, esperando poder quedarse en la casa de alguien, y la hospitalidad era un deber, no necesariamente de la gente del pueblo de Dios, de toda la gente, de toda esa cultura. Y era tan especial la hospitalidad y la ley de hospitalidad, en donde si yo hospedaba a alguien, si yo veía a una persona con necesidad, era la obligación casi pelearse para ver quién lo hospedaba. Casi se peleaba, no, se vente a mi casa. Y una vez estando en mi casa, yo lo tenía que tratar de una forma especial, o sea, era mi invitado. Tal vez fuera mi enemigo y tal vez yo quería matarlo, pero mientras estaba en mi casa tenía que tratarlo como un rey. Cuando se fuera lo podía matar, pero mientras estaba bajo mi techo, la costumbre era esa, tenía yo que ofrecerle lo mejor de lo mejor y tratarlo súper bien. Eran culturas especiales. Por eso nosotros, cuando vemos que el Señor Nosotros somos hijos adoptivos. En aquella cultura a veces los hijos adoptivos eran más importantes que los hijos naturales. Tenían mayor honra dentro de la casa porque, imagínate, no siendo un hijo natural, fueron y lo adoptaron dentro de la familia. Entonces era algo muy especial, un hijo adoptivo. Y en este caso, bueno, esto es un insulto para esta gente. Podemos ver aquí, a nosotros en nuestra cultura no lo entendemos muy bien este tema de la hospitalidad, pero aquí era un insulto gravísimo, era un pecado terrible no tomar a los extranjeros que estaban allí sentados en la plaza, prácticamente diciendo, aquí estamos, somos extranjeros, se ve que venimos de viaje y traemos los asnos cargados con material, pero aún así no. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del camino al anochecer, el cual era del monte de Efraín, o sea, del mismo lugar de donde era este levita, pero no necesariamente de la misma serranía. Este levita era de un extremo de la serranía y este del monte de Efraín, los dos venían de por allá. Y fíjense, es un hombre extranjero, es un viejo que llega desde su trabajo y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde yo soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Esta traducción de que voy a la casa de Jehová está equivocada. Algunos manuscritos dice, voy a mi casa. La casa de Jehová no estaba en el monte de Efraín. Tal vez es una manera de decir voy a mi casa, pero en realidad hay otros manuscritos que sí dicen voy a mi casa. Y en realidad se estaba refiriendo a eso, que iba ya de regreso a casa. Dice, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, le dice. No nos hace falta nada, o sea, no necesitamos nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede sobre mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. O sea, este señor reacciona como era la costumbre. No es que digamos, ay, qué bondadoso este señor. No, era lo normal que iba a ser. No. ¿Cómo que? Si yo tengo forraje en mi casa, es para tus animales y la comida que tengo es para ti, tú te quedas con lo tuyo. Esa era la costumbre, una hospitalidad y tratarlo como un rey realmente. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta. Ahora, cuando estaban gozosos, quiere decir que ya después de comer, la costumbre era que los señores se ponían a platicar de su vida, a platicar de sus aventuras, y estaban ahí pasando un buen tiempo, ¿verdad? Y era también un insulto gravísimo, después de que ya era noche, tocarle la puerta a alguien. Durante el día las puertas estaban abiertas, como símbolo de hospitalidad, para que entrara la gente que necesitara entrar. Pero en la noche, cuando se cerraba la puerta, era un insulto venir a tocarle la puerta a alguien. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo también habla y dice, ¿quién de vosotros, verdad, si ya estás dormido y de repente vienen a tocar a la puerta de tu vecino, de tu amigo, y te dice, oye amigo, ¿por qué me despiertas? Yo estoy aquí en la cama con mis hijos. Es un insulto venir a interrumpirme en la privacidad de mi casa después de que ya se puso el sol. Entonces, estos hombres que llegan ahí, dices, hombres perversos, vinieron y rodearon la casa, y fíjense lo que van a hacer estos tipos. Rodearon la casa y golpeando la puerta, literalmente golpeando fuertemente la puerta. Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y este conocer significa tener relaciones sexuales con él. Exactamente lo mismo que pasó cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, y Lot cuando los vio en la plaza también, inmediatamente los recibió, porque nadie más los recibía. Pero Lot cuando los vio, inmediatamente los hizo entrar a su casa, y la gente también vino y rodearon y le dijeron, saca a esos hombres para que los conozcamos. Wow. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Nosotros no nos podemos relacionar con esto, porque nuestra cultura esto es, ¿qué? ¿Está dispuesto a sacar a su hija para que hagan con ella lo que quieran, y a la concubina del otro hombre? Pero hasta caballero, por favor, no me lo vayan a tocar, porque eso es, está bajo mi techo. Estamos platicando, hombre. La mujer no tenía derechos en aquella cultura, absolutamente. Lot hizo lo mismo. Lot también le dijo a la gente de Sodoma, hey, yo tengo dos hijas que son vírgenes, se las saco a ustedes para que hagan con ellas lo que quieran. Pero a estos dos hombres que llegaron, no estamos platicando, ¿no? Están bajo mi techo. Esa era la costumbre, nosotros no podemos relacionar con esto, ¿verdad? Nos parece una cosa tan extraña. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¡Wow! ¿Quién sacó a la concubina? ¿Si fue Levita o fue el viejo este? No sabemos, ¿verdad? Pero sacaron a la concubina y estos hombres abusaron de ella hasta el alba, hasta que amaneció. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. ¡Wow! ¡Qué cariñoso el señor! Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. O sea, esto que está pasando aquí, yo creo que venía un recado. Se mandaron los 12 pedazos de esta concubina a las diferentes 12 tribus de Israel para que los principales de cada tribu, los ancianos de cada tribu, viesen eso y leyeran este recado. Esto nunca se ha hecho desde que entró el pueblo de Israel acá. Tomad consejo y hablar. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué situación tan terrible! Estaba el pueblo de Israel en este momento, simple y sencillamente porque se habían apartado de Dios. Cuánta confusión y cuánto pecado. Y es exactamente lo que está sucediendo en nuestros días hoy. Hay confusión por la falta de moral en la sociedad. En el capítulo 20 de Jueces, hemos estado viendo la historia de este levita que fue por su concubina, que le fue infiel, a la casa de su suegro. Su suegro lo quiere tener allí en la casa, no lo quiere dejar ir, pero eventualmente este señor se va, pero se va de noche. Y bueno, se va en la tarde, cuando le cae la noche, cerca de Jerusalén, no quiere quedarse ahí porque ahí están los jebuseos. Y dice, me voy hasta una ciudad del pueblo de Israel, pensando, bueno, estos jebuseos son gente muy malvada, yo prefiero quedarme con alguien de mi pueblo. Pero ¿qué sucede cuando llega a Gabaa de Benjamín? Nadie lo quiere recibir en la casa, lo recibe un extranjero que moraba ahí y lo lleva a su casa. La gente de ahí rodea la ciudad queriendo violar a este hombre y al final sacan a la concubina de él, cosa que dijimos, pues no entendemos cómo sucede esto, pero... Y la violaron hasta que ella murió, de manera que él la tomó, la llevó a su casa, la partió en 12 pedazos, cosa terrible, ¿verdad? Nuestra mente es algo bastante wow. Y la envía por todo el territorio de Israel con una nota diciendo, consideren y vean que esto jamás se ha hecho en Israel, tomen consejo y vamos a juntarnos a hablar. Dice el versículo primero del capítulo 20, que entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. O sea, se juntan toda esta gente desde Dan, que está al norte, hasta Beerseba, que estaba hasta el sur, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. O sea, se juntan delante del Señor. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín, oyendo que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro consejo y vuestro parecer. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100, por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estos ancianos que reciben el trozo de cada un pedazo de esta mujer con la nota, se juntan para hablar, pero ya vienen con todo el ejército armado de las diferentes tribus. Un tremendo ejército, 400,000 hombres. Y dicen, lo que vamos a hacer es que esto lo tenemos que vengar, tenemos que pelear contra Benjamín. Esto está muy mal que hayan hecho eso. Pero no están pensando en hacer guerra contra Benjamín, sino simplemente llegar con el ejército y demandar. Necesitamos a todos los perversos que hicieron esto. No todos los de Benjamín eran perversos así, pero había estos que sí habían hecho eso, y le dijeron a los de Benjamín, entréguenlos. Qué terrible es la sociedad cuando el pecado del homosexualismo se multiplica de tal manera que toman poder, ¿no? El otro día que estaba viendo un desfile que tuvieron acá en Los Ángeles de homosexuales, qué terrible verle, se veían los transvestis ahí, los gays y toda la gente que estaba viendo el desfile, los que estaban mirando ahí, aplaudiendo mientras iban pasando, como si fuera la gran cosa que hay que festejar. Increíble. Bueno, estos de Benjamín están en esa posición, porque les están diciendo, aquí hicieron un gran mal, algunos de ustedes son muy perversos, hicieron una gran maldad, entréguenlos para que se haga justicia. No los vamos a entregar. Los están defendiendo. Y al defenderlos, ya están haciendo culpables ellos mismos, todos, porque no quieren castigar el mal que se hizo en Israel. Entonces, ellos no quisieron, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. La Biblia textual dice que todos los hombres que se juntaron para pelear en la guerra eran zurdos todos. Parece que era un gen que tenían ahí entre la tribu de Benjamín. No sé cuál era la ventaja aquí, pero había 700 hombres escogidos que le tiraban a una cierta distancia a un cabello con una piedra de una onda y no erraban. Los de Benjamín están confiados en su fortaleza militar, aunque son muy pocos comparados con la cantidad del pueblo de Israel. Y si nosotros somos muy buenos y nadie nos va a poder vencer, están confiados en su pericia militar. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Esa es la diferencia. 26,000 de un lado, o 26,700, no sé si era la cantidad, y 400,000 del otro. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel al combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Ahora, hay ciertos comentaristas que dicen, ¿por qué no tuvieron aquí victoria los de Israel contra Benjamín? Porque hay gente que le dice a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Plan A o plan B? En vez de decirle, Señor, dime exactamente cómo debo hacer esto. Sino, le da a escoger entre uno y dos. Señor, ¿cuál de los dos es? Y algunos hasta se atreven a decir que Pedro cometió el error de decir, bueno, necesitamos reemplazar a Judas. Así que escogió a dos candidatos. Y los escogió. Dice, tienen que ser gente que estuvo con nosotros y que fueron testigos de todo el ministerio de Jesús y anduvieron con nosotros por todos lados. Entonces había dos personajes que cumplían con los requisitos y echaron suerte sobre ellos y cayó sobre Matías. Y dicen, bueno, eso no fue algo que Dios escogió, sino que Pedro lo hizo en la carne. Mis amados, la Escritura no dice que Pedro hizo eso en la carne. Nunca, en ningún lado. Y el argumento es que no se menciona mucho de Matías después. No, tampoco se menciona mucho de otros apóstoles que no sean Pedro, Juan, Jacobo, algunos otros nada más, unos cuantos. Pero no es la cosa por ahí. Yo no creo que es porque el Señor le dice, pues no me dan a escoger, ni siquiera me están preguntando si tienen que ir a pelear o no, sino simplemente nos van a escoger quién debe ir, Señor, primero. Ah, bueno, pues no sé. Igual van a perder porque vaya Judá. Se me hace que Dios no funciona así. No contesta así a nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver por qué. Sí, siempre yo soy del pensamiento de que escudriñando la Escritura bien y dejando que la Escritura hable por sí misma, nos vamos a dar cuenta o por lo menos podemos sacar una conclusión más acertada que lo que acabo de decir, que muchos comentaristas creen, cosa que yo no estoy de acuerdo. Entonces, lloran, ¿verdad? Y le preguntan al Señor, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les dice, sí, subir contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. ¡Wow! ¡Otra vez! Y eso que lloraron delante del Señor todo el día, y le dijeron, Señor, ¿subiremos o no subimos? ¿Vamos o no vamos? O sea, ya fuimos una vez y nos derrotaron. ¿Vamos o no? Porque a lo mejor estamos mal en lo que decidimos de ir a pelear contra nuestros hermanos. Y el Señor les dice, sí, suban. Pero los vuelven a derrotar. ¿Qué está pasando aquí? Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Fíjense la diferencia que nos dice aquí el texto, lo que hacen ahora. No solamente lloraron, dice, sino que se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Ahora, el Señor ya les está diciendo, ahora sí los voy a entregar. ¿Cuál es la diferencia que yo veo aquí? Que las otras veces van a consultar al Señor así nada más. Pero el Señor, en este momento, como que quiere que su pueblo tenga una relación con Él. Y hacen sacrificios de paz, y hacen holocaustos. Los holocaustos eran por el pecado. Señor, somos gente que vivimos, estamos sin rey y cada quien hace lo que bien le parece. Había una gran confusión. El Señor quiere como volver a juntar a la gente, volver a juntar al pueblo, para que el pueblo se dé cuenta que tienen que hacer primero paz con Dios. Eso es lo que yo leo en el texto, ¿verdad? Puede que esté equivocado, pero eso es lo que yo saco aquí, en conclusión, de que en este momento les dice el Señor, sí, ahora sí vayan, y yo los voy a entregar. Y yo creo que no fue cosa que inventada o algo simplemente por casualidad, que lloraron y ofrecieron sacrificios de paz y ofrecieron holocaustos. Yo pienso que se dieron cuenta, nos está haciendo falta algo aquí, por lo cual el Señor no nos está ayudando, aunque nos está dirigiendo, no nos está ayudando. Y es bien importante, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, todos pasamos por dificultades, pero es bien importante que cuando estamos pasando por dificultades hagamos un examen de nuestra vida. Y si todo está bien, gloria a Dios, estamos bien. Pero que no sea que el Señor me esté llamando la atención y yo no esté escuchando. Que el Señor quiere que yo me acerque a Él y yo no me esté acercando. Y en este caso, yo pienso que esto es lo que está pasando aquí en esta situación. Pero el Señor les dice, subid porque mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Ahora, aquí nos va a explicar, ya nos acaba de explicar lo que sucedió, ¿no? Que mataron a 30 hombres y la gente, los de Benjamín dijeron, ah, van a caer igual otra vez como las otras veces, y con más ánimo salieron y los a perseguirlos. Y ahora nos va a hablar aquí en un poco más detalle cómo fue lo que sucedió. Dice, entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. O sea, nos está volviendo a relatar, pero ya en detalle. Primero nos dijo ya a grosso modo lo que sucedió y ahora nos va a hablar en detalle. Se pusieron entonces en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¡Wow! Ya se acabaron con todos. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Aquí otra vez nos está relatando otro poquito, se va para atrás, ¿verdad? Nos dice que derrotaron a 25,000, pero todavía no los derrotan. Aquí otra vez nos está hablando de cómo fue que los derrotaron. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, ya no lo había dicho antes, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de terror porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Era una cosa especial, no solamente desmoralizarlos en este momento, sino se dan cuenta, dejamos a nuestras mujeres y a nuestros hijos allá. Ya están muertos, ya los mataron a todos. Y sí, los habían matado. Y ahora quemaron la ciudad. Nos quedamos sin nada. Y se desmoralizan en este momento porque saben, aunque son hombres perversos, saben que Dios está ahora de parte del pueblo de Israel y que este es su fin. Ahora se dan cuenta. Vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Y así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Primero cayeron 18,000. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día 25,000 hombres, esta es una cantidad redonda, que sacaban espada todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Ahora, aquí vamos a ver un error que hace la gente de Israel. Hacen unos votos delante de Dios ridículos. Hacen unos votos ridículos y luego se arrepienten del voto que hicieron. Y luego lo quieren arreglar. Y para arreglarlo van a cometer un gran pecado. Y luego hacen otro voto. Y para arreglar el segundo voto tiene que cometer otro pecado. Terrible. Y saben, el Señor nos dice en su palabra: no hagas voto si no lo vas a cumplir. No es necesario que hagas votos a Dios. No hay necesidad de hacer votos a Dios. Hay gente que piensa: bueno, si hago un voto al Señor, el Señor entonces sí me va a escuchar. No, Dios nos escucha de cualquier manera. No es que: Señor, mira, si tú me haces este favor, te prometo que yo voy a hacer esto. La Biblia dice: más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No es necesario que hagas tantas promesas y tantos votos, pero una vez que los has hecho, entonces tienes que cumplirlos. Y aquí hicieron votos. Nadie va a dar a Benjamín ninguno de sus hijos por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. O sea, les dolió haber terminado con la tribu de Benjamín. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento, otro juramento tonto aquí, contra el que no subiese a Jehová en Mizpa diciendo: sufrirá la muerte. O sea, el que no venga aquí a esta reunión que vamos a tener, algún representante de alguna ciudad que no venga aquí, los vamos a matar. Ese fue un juramento que hicieron, juramento tonto. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galaad. Fíjense lo que van a hacer aquí, es terrible. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. O sea, y van a dejar solamente a las mujeres doncellas, a las niñitas las van a matar, y a los niñitos también, y a todos los hombres y a las mujeres que ya estaban casadas o habían conocido ayuntamiento con varón, las iban a matar a todos. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán, ya una vez que destruyeron a la otra ciudad. Terrible, por un juramento que habían hecho. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz, y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. O sea, ya no había una tribu ahí. O sea, si no se pueden casar estos 600 hombres, ahí se termina la tribu. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Pues fueron muertas las mujeres de Benjamín. Dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los de Benjamín. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, van a hacer otra locura aquí, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id, poned emboscadas a las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que las disteis para que seáis culpados. Los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Se salvaron las feas ahí, ¿eh? Y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tremendo, ¿verdad? Qué terrible. Vemos la situación cuando se aleja el pueblo de Israel. La maldad, una maldad lleva a otra maldad, un pecado a otro pecado, un error a otro error. Que el Señor nos enseñe a obedecer su palabra, a vivir en paz y entrar en el reposo de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que esta semilla quede sembrada en nuestro corazón y dé un fruto a ciento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.